túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos. El misterio se abre aquí ante las ondas de Radio Nacional y eres bienvenido. Luego ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche. En la parte técnica, Paco Bermúdez y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y Miguel Blanco, este que os habla. Un placer estar juntos de nuevo viajando por estos universos que nos interesan y ya veréis hoy cómo se presentan. Tenemos medios para vuestras comunicaciones esta noche.
Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea E Blanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Tres compañeros se encargan de recibir vuestros mensajes: Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez, en diferentes partes de España. Y como casi siempre, como últimamente hacemos, tenemos una pregunta en Twitter para una encuesta que vamos a realizar. Y es: ¿crees que los dioses, los antiguos dioses, visitaron la Tierra en el pasado? Igual no eran dioses y eran aliens. ¿Crees que los dioses, aliens, visitaron la Tierra en el pasado? Y ahí va un avance de lo que os hemos preparado esta noche.
Nuestro programa de hoy va a intentar dar datos a misterios que llevan años ocultos sin encontrar una respuesta válida. Muchos serán nuestros argumentos. Hablaremos de la supuesta presencia de humanoides en nuestro planeta y del misterio de las calaveras de cristal. Analizaremos también con las últimas noticias el caso OVNI más famoso de España. Y terminaremos dando un repaso a esas culturas antiguas, desconocidas y ya desaparecidas, donde algunos insertan a los dioses o a los aliens ancestrales. Este es el recorrido que pensamos transitar esta noche. Un apasionante viaje lleno de enigmas al que te invitamos.
Esos son, entre otros muchos, los temas que nos esperan esta noche. Y para tratar la primera parte nos vamos hasta, no sé si hasta Rasa o Barcelona, a conectar con nuestro primer invitado, Josep Guijarro Triadó. Buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Barcelona o
Tarragona? En Barcelona estoy, nací en Terrassa, pero te hablo desde Sant Quirze del Vallès, que es una población relativamente pequeña, muy bien situada, unos 20 minutos en coche cuando no hay
tráfico,
cuando no hay olas, ¿sí? Lógicamente, de Barcelona, muy cerquita de un aeropuerto, y que es famosa en todos los noticiarios porque aquí es donde se lían las colas todas las mañanas, así que...
Ah, vaya, vaya. Escritor, periodista, reportero en radio, prensa, televisión, ha hecho un montón de programas Aliens Ancestrales últimamente, ¿verdad? ¿O así se llamaba?
Sí. Bueno, he traducido Extraterrestres, el Aliens Ancestrales es mi libro editorial Ciernaga, que ya va por la quinta edición. Cosa que me llena de orgullo y satisfacción.
Sí, señor. Fuiste director de redactor jefe de la revista Más Allá y director de Karma 7, de esa revista decana. ¿Y cuántos temas investigados, verdad, Josep? ¿Cuántos años ya dando vueltas por ahí por el mundo en montones de aventuras, verdad?
Bueno, tú lo sabes porque hemos coincidido en algunos viajes por el mundo, pero es verdad que un servidor ya lleva unas cuantas canas peinadas. Y he tenido la enorme fortuna de viajar, de conocer gente, de aprender de todos ellos y de las situaciones que te marca esa agenda que es la vida.
Sí,
y que en mi caso pues se ha dedicado muy, muy a fondo en el tema de los ovnis, del que tengo que confesar, soy profundo creyente, pero que todavía no tengo todas las respuestas.
Ya, como a muchos nos pasa. ¿Sabes? Me acuerdo de un programa con José Luis Cole hace montones de años, ¿te acuerdas?
Uf, sí, sí. Wow. Mira si me acuerdo que no sé, esas casualidades de la vida, ¿no? Que me saques este tema ahora.
Sí. Ya sabes que tengo poderes, por eso lo saco.
Hace dos semanas lo he digitalizado y lo quiero subir cuando tenga un ratito al segundo canal que tengo.
Vale, pues yo...
Es una especie de hemeroteca del misterio donde voy metiendo todas las cosas que voy digitalizando, pero es que hace dos semanas que he digitalizado ese.
Pues lo quiero ver, ¿vale? Tienes un canal, has dicho ya dos, yo sabía de uno. Esos canales que
sí,
ya se montan, ¿no?
El canal en el que habitualmente pues hago mis directos y participo de mis cositas es el Josep Guijarro Canal Oficial, así se busca en YouTube. Y luego tengo uno personal, pues donde la mayoría de vídeos son privados porque son cosas familiares y demás, pero hace unos meses atrás digo, tengo que hacer espacio en la biblioteca porque si no los libros me van a devorar y la mejor manera de hacerlo es quitando vídeos VHS. Entonces, bueno, van saliendo reliquias de hace un montón de años en las que tú y yo pues participábamos, como la tabla redonda que también subí no hace mucho. Me acuerdo, yo tengo grabada ahí una frase tuya que decías, bienvenido al teatro de la televisión, aquí todo es mentira. Y es verdad, en la tele se cuentan muchas cosas, se cuentan además muy rápidas, pero es un medio dedicado a la sensación, a despertar las emociones, no a contar información, no a contar la verdad.
Bueno, aquí estamos para contar informaciones y si podemos parte de la verdad. Empezamos, si te parece, ¿vale, Josep?
Me parece perfecto.
Un placer que estés con nosotros, no te lo he dicho, ¿vale?
Igualmente, Miguel.
Nos vamos... Mira, dicen que desde Mollet del Vallès en Barcelona están contemplando la luna y nos mandan saludos para ti. 12:15, 1:15 en las Islas Canarias. Nos vamos a tratar de sacar algunas informaciones de temas que son candentes, ya veréis.
Vamos a dar un paso atrás en la historia de los ovnis. Detenemos el reloj en el día 11 de noviembre de 1979. Ese día ocurría esto.
Barcelona, Taylor 97.
Taylor 97, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Sí. Afirmativo.
Vale, 297, recibido, gracias.
Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante.
Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí.
Era el caso Manises, uno de los incidentes ovni más intrigantes de la historia. Esta noche queremos recuperarlo porque nuestro invitado trae datos nuevos y exclusivos sobre él. Os ofrecemos otra secuencia sonora de aquel día.
Buenas noches, buenas noches. Responda Alfa 3036-1, autorizado, llame a Alicante.
Alfa 3036, libre a la 210 para 330, llamaremos a Alicante.
Tae 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia en frecuencia 21.5?
¿Puede repetir en Barcelona, que es que no hemos recibido?
Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 21.5 alguna señal de emergencia.
Toma tiempo, ponemos 21.5 y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo.
297, gracias.
Una estación llamando al 121.5.
Afirmativo, alguna estación emitiendo el 121.5 al parecer en emergencia. ¿Me puede confirmar si la recibe?
No, estoy llamando el 21.5 y no recibo, TAE.
TAE 297, Barcelona.
He recibido para TAE 297, afirmativo, recibimos una señal en 121.5, pero es, no se puede identificar.
TAE 297, recibido, gracias, Barcelona.
Se recibía una señal de emergencia. Una señal desconocida. Dejemos que nuestro invitado nos relate la historia.
La que se montó aquella noche, Josep,
Pues sí, es, lo decíais en el, en la narración, uno de los casos más espectaculares de la ufología, no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Uh-huh. Habida cuenta de que era la primera vez que un avión de pasajeros tenía que desviarse de su ruta y aterrizar de emergencia a causa de que un no identificado estaba evolucionando, llegó a estar a menos de media milla náutica de distancia, y eso supone para los pilotos un riesgo de colisión inminente. De manera que, con el susto en el cuerpo, Lerdo de Tejada, en una decisión histórica, decidió abortar su plan de vuelo y desviarse hasta Manises, algo que le costaría muy caro a la compañía. Tú imagínate, ¿no?, el pollo que supone todo esto, y que habría un antes y un después para transportes y aéreos y enlaces, que era TAE, antes de y después de aquel incidente.
Se ha contado mucho sobre ello, hemos hecho muchos programas dando datos, pero tú has aportado, creo que también los tiene nuestro compañero David Cuevas, ya lo sacaremos en su momento, pero tú has aportado datos nuevos con un controlador, ¿verdad?
Sí, porque en 1983... yo entonces estaba colaborando con una emisora ya desaparecida, que era Antena 3 Radio, y recibimos un sobre anónimo con unas grabaciones. Esas grabaciones son las que acabáis de escuchar, y habían sido enviadas por un controlador del Centro de Control de Vuelo de Barcelona, que no pude identificar hasta muchos años más tarde, ¿no? Uh-huh. Y entonces finalmente se animó a hablar y a contarnos datos inéditos de aquella noche y hacer reflexiones que nadie había realizado, como por ejemplo que los aviones de aquella época, 1977, no podían verter su combustible al mar y que por consiguiente tenían que dar vueltas hasta quemar el combustible para no crear un conflicto de seguridad en el aeropuerto de Manises. Sí. Él iba para un vuelo largo. Recordemos que se dirigía a las Islas Canarias y por consiguiente estuvo más de una hora dando vueltas para quemar el combustible. ¿Qué ocurrió? Sí. Pues que los controladores durante esa hora, y es algo que se ha negado por activa y por pasiva, lograron percibir las maniobras de aquellos dos objetos o dos luces como objetos independientes, como dos, que se estaban moviendo por encima, por debajo y alrededor de aquel supercarabel de la compañía TAE. Y esto da una garantía de que esos objetos eran físicos y se encontraban en la vertical de Valencia y no, como han sugerido los ufólogos racionalistas, que eran los reflejos de unas chimeneas en escombreras.
Ya te están saludando desde montones de lugares, desde Ecuador, Toledo, Canelones en Uruguay, Orlando en Florida. Y no te voy a dejar hablar mucho, ¿vale? Porque tenemos, bueno, gracias a ti, testimonio de ese controlador, si lo quieres presentar, y vamos pasando algunos de los cortes,
sí,
para ir aclarando un poco la secuencia de este fenómeno.
Mira, Pedro Luis Abelló, que es como se llama este controlador, estaba aquella noche en el centro de control de vuelo de Barcelona. No es el que habla en las grabaciones, pero estaba ahí presente haciendo el seguimiento. Y fue quien pidió a los técnicos que activaran el radar de primario. Su testimonio, por lo tanto, es un testimonio técnico esencial para evaluar distintas cosas, y es que establecieron comunicación con Pegaso, que es el radar central de la defensa, en el que inicialmente se le comunican que habían una serie de ecos a unos 9.000 pies, de altitud, y a partir de ahí operan. De manera que ese es Pedro Luis Abelló.
Vale. Si me permites, vamos a pasar algunos de los cortes con lo que contaba que había ocurrido esa noche, ¿vale? Gracias a ti. Vamos con el primero.
Hombre, como esta aventura no, pero sí que en varias ocasiones hemos recibido comunicaciones de pilotos que tenían cerca objetos no identificados y que les daban un poco de apuro. Lo de Manises fue excepcional, por cuanto se pudo ver a los objetos no identificados volando alrededor del carabel. Y se les vio desde Valencia por el controlador que estaba en la torre trabajando, que vio cómo, mientras el avión echaba combustible al mar, le iban dando vueltas. Sí. Esa es una parte que no se conoce, porque todo esto no salió de nosotros, sino que salió en un momento dado unas grabaciones y salieron unas cosas que no cogían toda la peripecia que hubo ese día, que fue una peripecia muy divertida.
Una peripecia divertida, y lo dice un testigo de primera mano que estaba esa noche ahí, ¿verdad, Josep?
Sí, y además él explicaba que en aquellos años, estamos hablando de mediados finales de los 70, no había noche que no hubieran ovnis, ¿no? Y esto es muy curioso porque la fenomenología, al menos a nivel de técnicos, ha ido bajando con el tiempo hasta ahora, que parece haber un repunte bastante interesante. Y claro, de repente, aquellos controladores que más o menos pues ya están acostumbrados a que algún avión les diga, oye, ¿me pueden identificar a si hay algún tráfico próximo a nosotros? Se encuentran en esa situación. En una situación, además, permíteme que te adelante una cosa, que venía dada por una situación de alerta, y es que venían registrando varios aviones una emisión de emergencia en frecuencia 121.5. Es técnicamente un SOS, lo que ocurre que es como un bip, ¿no? Una baliza bip, 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 que va dando una señal de peligro. Y claro, lo que ocurre a continuación es que todos los vuelos y barcos, porque podría tratarse de una nave, de un bote, de un velero, yo qué sé, de cualquier barco, apagan luces para ver si visualmente son capaces de distinguir algún tipo de nave en emergencia. Y es en ese minuto cuando Lerdo de Tejada, al apagar las luces de la cabina, prestan atención al firmamento, reparan en la presencia de los no identificados. De manera que, si esa baliza no se hubiera escuchado, muy probablemente
no hubiéramos...
la historia hubiera sido otra.
Vale, seguimos con parte de esa historia contada por ese protagonista. Creo que había incluso hasta portaaviones o algo. Vamos a escucharle.
No había nada. Nosotros era una noche muy tranquila y había solamente este tráfico y alrededor. Y lo que se movía alrededor del carabel no era avión, no eran aviones. Eso no era lo habitual. Se movía de una forma que sobrepasaba la velocidad del carabel como quería. Le estaban dando vueltas, le adelantaban, se quedaban a un lado, se paraban. O sea, no era... Eso no era. Yo he visto guerra electrónica en el radar, en algunas ocasiones que se ha hecho, y no tiene nada que ver. La guerra electrónica es de otra manera.
De alguna manera estas afirmaciones aclaran esas dudas que tenían algunos críticos con respecto a este caso, ¿verdad, Josep?
Sí, porque casi de inmediato a que el incidente Manises fuera divulgado en prensa, un ufólogo racionalista, que es Vicente Juan Ballester Olmos, vino a explicar el suceso en base a que el portaaviones Iwo Jima estaba cerca de Castellón y que estaba participando en unas maniobras en las que empleaban guerra electrónica. Entonces, bueno, pues venía a decir, mire, seguramente esto eran aviones que despegaron del Iwo Jima y las interferencias electrónicas pues eran debidas precisamente a esta cuestión de guerra electrónica. Ya habéis visto que el radarista lo niega, pero es que además hay un dato revelador que lo dice el propio informe, y es que la sexta flota, que efectivamente estaba ahí, no estaba el Iwo Jima y no estaba en Castellón, estaba bastante más lejos porque las maniobras habían acabado hacía ya más de una semana.
Vale, vamos con otro corte de Pedro Luis Abelló, que nos da más datos de este extraño incidente y que él vivió en primera persona.
Pero en ese momento de eso no se hizo nada. Lo que pasa es que nosotros no teníamos ningún interés en hablar de esto, porque además de ser un hecho, entre comillas, habitual que pasara esto, no nos correspondía a nosotros contarle nada a nadie de un suceso de este tipo. Lo que no sabe la gente es que sí salieron cazas de Albacete detrás de los objetos voladores no identificados y que volvieron de mala manera. Volvieron sin electricidad y tuvieron que aterrizar como pudieron. Porque los objetos estos, y yo los sé de una fuente bien informada y que se preocupó de conocer el tema, que en ese momento salieron dos cazas y los objetos estos, los aparatos, lo que fuera esto, pues eran superiores técnicamente a ellos, pero muchísimo, jugaron con ellos y se fueron cuando se cansaron. Y los cazas volvieron a Albacete pues sin haber conseguido establecer ningún tipo de contacto que pudiera aclarar el tema. Esto es lo que pasó y que fue pues toda una peripecia. Unos señores que se encontraron con unas cosas que no comprendían, que tuvieron que aterrizar porque no les quedó más remedio, y que luego la prensa, por las razones que fueran, pues incluso llegaron a decir que el Lerdo de Tejada, que era lamentablemente el hermano de uno de los implicados en la matanza de Atocha, pues ya era una persona que se dedicaba a hacer tonterías, pues que se inventó lo de los ovnis para justificar que el avión pues tenía un problema y que tenían que aterrizar. Si el avión no hubiese tenido un problema, no se hubiesen pasado una hora volando quemando combustible. Y además nosotros somos testigos, no solamente yo, sino otros, somos testigos de que lo que había allí no era un problema del avión, sino que era otro tipo de cosa.
Hubo muchos testigos esa noche que vieron esas extrañas luces, como esta noche que están escuchando desde Monpiche en Ecuador, desde Canadá y desde Guatemala también. Te mandan saludos muchos de nuestros oyentes que están fuera de España y todos los que están aquí sintonizando en nuestro país, Eddie Ayala desde Guatemala. Déjame que ponga el último y sacamos conclusiones, ¿te parece?
El protagonismo de que un avión de pasajeros se vea obligado, ¿no?, a desviarse de la ruta y aterrizar.
No, ahí hubo una época que parecía que era prácticamente continuo, ¿no? Cada mes, cada dos meses, tenías alguien que decía que estaba viendo algo que no era lo habitual. Entonces, llegó un momento que, como nadie les hacía caso y que además encima quedaban como tontos, pues la gente dejó de notificar de estas circunstancias. Pero hubo una época en estos años que sucedían periódicamente pues avistamientos y algunos se asustaban. Cuando te lo decían era porque lo veían muy cerca y no las tenían todas consigo.
Ahí está el testimonio en primera persona, Pedro Luis Abelló, un controlador que estaba ese día, esa noche famosa, viendo el extraño incidente. Creo que no te dejan hablar, ¿no, Josep? ¿Se te ha ido la luz?
Pues es una situación muy extraña lo que acaba de ocurrir, porque de repente todo se ha ido a negro. Y no es que un servidor haya bebido, no, nos hemos quedado sin electricidad. Y por lo que veo, no solamente en la casa, porque también fuera se ha ido la luz. Por lo tanto,
no exactamente.
Estoy a oscuras, 100%, hablando contigo, a ciegas, absolutamente.
Así le damos más misterio. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Dejamos el caso de Manises como uno de los más importantes que ha ocurrido, como decías, en la historia de los ovnis. Decía Pedro Luis Abelló que no solamente era la única vez que veían ese ovni, sino que ya estaban más o menos acostumbrados y que ya los pilotos no lo contaban, pero bueno, habrá más sorpresas. Vamos con más temas, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Pues vamos con la segunda introducción, que nos va a dar un nuevo capítulo de esta extraña historia que queremos hoy contar, con Josep Guijarro metido a oscuras ahí sin luz en su casa.
Mira, acaba de
venir la luz. Vale.
Vamos ahora con otro inquietante aspecto de este fenómeno que hoy analizamos, los humanoides. Entre los casos más famosos que se han registrado en el mundo, resalta el famoso caso Voronezh. Nosotros mismos tuvimos la oportunidad de cubrir este evento en el ya lejano año 1989. Os dejamos con parte de la información recogida por nuestros compañeros de Televisión Española.
En los últimos días todos hemos estado atentos, especialmente a una noticia. Desde hace algo más de una semana, numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Voronezh. Según diversos testigos, un objeto volador no identificado se posó en un parque de la ciudad. Los testigos de este aterrizaje fueron varios niños, unos niños que han relatado de forma muy parecida, muy similar, su experiencia. Y esos mismos niños han explicado para Informe Semanal cómo era aquella nave y los seres que descendieron de ella. Por cierto, que el equipo de Televisión Española ha sido el primero de una televisión no soviética en hablar con ellos.
De la nave salieron tres seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció.
OVNIs y humanoides. Busquemos más datos.
Un capítulo más en este extraño universo de las visitas. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Estás ahí, Josep, ¿verdad?
Estoy, perfectamente.
Vale. Lo recuerdo con mucho cariño porque fuimos, después de nuestros compañeros de Televisión Española, de los primeros en hablar con los muchachos y con nuestro corresponsal en Moscú para que nos contara esta extraña historia. ¿Qué opinas de ella? ¿Era porque ya llegaba la perestroika o se acababa y había que meter noticias para que la gente no pensara en extrañas historias? ¿De ahí llegaban los extraterrestres?
Bueno, no, yo creo que estábamos ante un notición del siglo. Y yo recuerdo, estaba en el Hotel Corona de Aragón, desayunando con Bruno Cardeñosa, y vamos, el telediario de Televisión Española efectivamente dio la noticia, desayunando, no, era comiendo, y dio la noticia, abrió, creo, el informativo de ese día con la noticia de Voronezh. Y además, lo peculiar es que era un despacho de la agencia TASS, de la Agencia Oficial de Noticias, y por consiguiente, esto venía respaldado por el gobierno ruso. Luego vinieron muchas noticias, llamémosle confusas o contradictorias, que yo creo que ahí sí ya intervino el aparato del poder o del Partido Comunista en este caso, ¿no? Porque a aquellos chavales, y tú lo sabes bien porque tuviste oportunidad de hablar directamente con ellos, se vieron en cierta medida relegados, apartados. Sus familias no volvieron a ser igual. Es decir, allí hubo una operación silencio absolutamente premeditada, ¿no? Y eso para mí le da un relieve. Un relieve que además tiene una segunda derivada, y es que aquel mismo día se producía en Conil de la Frontera un avistamiento que era uno más de los que un grupo de chavales venía registrando durante noches consecutivas, con seres que eran muy parecidos, porque tú recordarás que uno de los humanoides observados en Voronezh era como que llevaba una especie de túnica y una especie de círculo en el pecho, y ellos describieron exactamente eso, es decir, un tipo con una especie de capa o de albornoz, para entendernos, que bueno, luego se estaría pasando una lucecita del pecho de uno al pecho de otro para después hacer una especie de montoncito de arena en el que se ocultarían, y al levantarse ya lo harían transformados como seres humanos que se perderían en el paseo marítimo de Conil. Claro, esto es el acabose. Estamos hablando de dos casos que se relacionan en cuanto a fecha y en cuanto a tipología de humanoide, y que bueno, abrieron la veda a una historia verdaderamente asombrosa de los ocupantes de los ovnis, que es un tema verdaderamente fascinante.
Te saludan desde donde mandan señales, mandamos señales desde la Tierra a los extraterrestres, Arecibo en Puerto Rico, y desde Tucumán en Argentina. Ha habido muchos más casos de humanoides, ¿verdad? De esa gente que, como tú decías, tripulaban esos supuestos ovnis, ¿no? Luego hablaremos de gigantes. Están preguntando por los Anunnakis. Tranquilos, que todo eso lo vamos a tratar, o vamos a intentar tratarlo luego con nuestro invitado. Pero hubo más casos de humanoides en ese tiempo, ¿verdad?
Hubo muchos. Bueno, se han producido muchos casos. Hay un catálogo de Pereira que tiene más de 300 individuos distintos, es decir, de formas humanoides distintas. Y esto a mí me lleva a la reflexión de que o bien somos una especie de zoológico cósmico en el que todo el mundo viene a vernos,
como la película de, ¿verdad? Esa escena del bar en La Guerra de las Galaxias.
Sí, efectivamente. Sí. O necesariamente esto es un fenómeno que quiere aparentar eso, o quiere aparentar distinción, cuando a lo mejor no lo es. Y quien está, digamos, manipulando nuestro cerebro para que veamos a esos humanoides, al fenómeno como tal, sea el propio fenómeno, que es una de las ideas aportadas, por ejemplo, por José Antonio Caravaca en su libro Distorsión, ¿no? En su famosa teoría de la distorsión. Yo estoy solamente parcialmente de acuerdo con esa historia, porque las distorsiones no dejan huellas, no son captadas por radares, no son fotografiables, eso lo hacen los objetos físicos, lo hacen las naves. Y es evidente que hay muchos casos que dejan clara la materialidad del fenómeno ovni, ¿no?
Te preguntaban también qué opinaba sobre el libro Miguel Pedrero, que decía que gran parte o muchos de estos fenómenos era la conciencia global la que lo producía.
Sí, bueno, yo a Miguel lo aprecio un montón, le considero uno de los mejores investigadores de ovnis españoles, pero no estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque ¿sabes qué pasa? Que ahora parece que prima el escepticismo, ¿no? No es moderno.
Sí, no se lleva bien.
Creer en pero vamos a ver si es que hay, utilizando la navaja de Ockham, es tan improbable que sea extraterrestre como que sean de universos paralelos, como que esto sea una conciencia global. Hombre, si tenemos que remitirnos a las pruebas, la hipótesis que parece concordar mejor con todo es la hipótesis de los extraterrestres. Vale. A partir de ahí, insisto, que haya una especie de mente global que es capaz de interaccionar con nosotros. Bueno, son teorías, pero son tan indemostrables como la de los universos paralelos, como la de los seres dimensionales, que encajan con aspectos concretos del fenómeno ovni, pero no en su globalidad.
Vale, dejamos ahí ese otro punto para que uno saque sus conclusiones. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Damos un pasito más en otra historia que tiene que ver con todo ello.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Seguimos investigando este extraño tema. Le toca el turno a otro misterio, las calaveras de cristal.
En 1924, el aventurero británico Frederick Mitchell Hedge fue en busca de tesoros mayas en el pequeño país de Belice, en Centroamérica. Lo que descubrió es considerado por algunos como el vestigio arqueológico más importante que se haya encontrado. Una calavera humana, perfectamente tallada en cristal. Esculpida con impecable precisión, esta pieza de 2000 años ha desconcertado a los científicos. Muchos creen que la tecnología que la creó no podría haber existido en tiempos antiguos o incluso modernos. Entonces, ¿qué es? ¿Y de dónde viene? Sorprendentemente, la respuesta podría estar en una antigua leyenda maya que habla no de una, sino de 13 calaveras de cristal que tienen poderes extraordinarios.
El misterio de las calaveras de cristal, un tema que ha vuelto a la actualidad con la aparición de un nuevo cráneo. Nuestro invitado nos presenta el caso, una talla de cuarzo que muestra una calavera de cristal. Un cráneo diferente, de aspecto extraterrestre. Tras años de investigación, hacemos público el informe de Charo Lozano y Joseba Urraca. Conozcamos algo más de todo ello.
Otro de los máximos misterios de este mundo en el que estamos, uno de ellos, es el de las calaveras de cristal, ¿verdad, Josep?
Sí, calaveras míticas, ¿no? Porque a todos tenemos en la mente esa famosa película de Steven Spielberg, Indiana Jones y la calavera de cristal, cuya forma evoca de alguna manera esas morfologías extraterrestres o grises a las que nos ha acostumbrado el mismo cine y ciencia ficción. Pero hay que decir una cosa, y es que ninguno de los cráneos de cristal que hoy por hoy han sido puestos a disposición de la ciencia para su estudio han podido ser autentificados como cráneos precolombinos. Esto es una realidad, a pesar de que, y tú habrás estado igual que yo en el Museo de Antropología Nacional de México, sí, en algunas de sus vitrinas ves calaveras de cristal. Pero insisto, son calaveras que han llegado a los museos como donaciones de personas que las han encontrado, pero ninguna de ellas ha podido certificarse como precolombina. Porque, y ahí está lo interesante, la mayoría de los estudios que se han hecho sobre esos cristales, que es cuarzo, cuarzo de roca o cristal de roca, permiten seguir la herramienta con la que fueron esculpidas. Y claro, como la ciencia dice que el cuarzo, que es el más resistente de los materiales, solamente tendría que haberse utilizado el diamante para poder pulir con esa perfección esas superficies, como esas herramientas de diamante no llegarían hasta el siglo XIX o más tarde, pues no pueden ser precolombinas porque esa tecnología es así. Ahora, ¿y si no fuera así? ¿Y si hay una tecnología detrás que nos llama la atención? Bueno, pues eso es lo que merece la pena seguir investigando.
Te mandaré una foto del cráneo de cristal que yo tengo para que lo investigues, ¿vale?
Bueno, a mí me encantará ver tu cráneo de cristal y ojalá se pudiera determinar que no fuera una de esas herramientas de joyero, herramientas rotativas, que es como les llaman, del siglo XIX, ¿no? Las calaveras de cristal más famosas, por ejemplo, hay uno en el Museo Británico que apareció en 1881, apareció en la tienda de un antiguo anticuario parisino que se llama Eugène Mauban. Hubo otra que todavía está en París, en el Museo del Muelle Brandly, y que fue sometida a pruebas científicas entre 2007 y 2008, es decir, es relativamente reciente, por el Centro de Investigaciones y Restauración de los Museos de Francia. Bueno, pues se llevaron a cabo más de 3 meses de análisis y llegaron a la conclusión de que no era precolombino, porque mostraba muestras de pulido y lijado hechos con herramientas modernas. Y sin hablar de la que supongo me preguntarás a continuación, está también otra que es el conocido como cráneo smithsoniano, que se conserva en otro museo también, en el Nacional de Historia Natural, en el Departamento de Antropología, y que llegó hasta el Instituto Smithsoniano en 1992 de forma anónima. Y en una carta el donante afirmaba que era un artefacto azteca procedente de la colección de Porfirio Díaz. Bueno, nunca se ha podido verificar, pero es un cráneo, el más grande de todos, que pesa 14 kilos, tiene 38 centímetros de envergadura, y bueno, a pesar de que se expone como falsificación moderna, se dice que es falsificación moderna porque han llegado a la conclusión de que fue moldeado con un carburo de silicio, que es un abrasivo moderno, y por consiguiente tampoco se puede verificar.
Bueno, hay otras cuantas. Yo he tenido la oportunidad de ver algunas en otros lugares del mundo muy muy impresionantes, pero tú has descubierto, o te llegó a tu canal, otra extraña calavera a la que le falta una parte, ¿no? ¿Me dejas que nos la adelantas y ponemos el testimonio de Charo Lozano y José Borraca, que son algunas de las personas que...
Yo solamente te cuento cómo apareció esta historia, porque es verdad que esto lo preparé en una entrevista, pues hará cosa de un mes, pero el asunto de la calavera viene coleando en grupo privado desde hace unos cuantos años, porque Charo y Joseba, que tienen un grupo que se llama el Grupo UFO, accedieron a ellos a través de internet. Pones OVNIS España o UFO España y el primero que te sale es Grupo UFO. Y entonces eso es lo que hizo el señor que les proporcionó uno de los juguetitos más asombrosos que habrían podido ver sus ojos. Y es que la calavera de cristal que les mandaron era una calavera de cristal de un aspecto claramente alienígena.
Vale. ¿Me dejas que pongamos lo que ellos cuentan?
¿Cómo no?
Vamos con ello.
Esto apareció en una tienda donde compraban morralla.
Morralla son los trozos de desecho de materiales, de esmeralda, cuarzo, piritas.
Sí, posiblemente venga de una excavación de un cuáquero que se llevó unas piezas y, por supuesto, no dijo el origen de esta excavación. Por lo que hemos ido estudiando, hemos estado buscando civilizaciones que pudieran trabajar el cuarzo y que nos pudieran dar una pista. Y todo orienta hacia lo que es Mesoamérica, sobre todo a las culturas mixteca y mezcala, que trabajaban con cuarzo y hacían pequeñas figuras que son muy interesantes porque utilizaban un método de pulido muy similar al de esta pieza.
Nosotros desde el principio trabajamos con dos hipótesis, como decimos siempre, una que confirma que esto es algo extraño y otra que lo desmienta. Uh-huh. Bien, para desmentir que esto sea algo extraño había que descartar que se tratase de un souvenir que se había dañado, que un turista había comprado y lo había descartado, ¿no? Entonces, tras los análisis en laboratorio, tras la visita a la Universidad de Zaragoza, que nos empezaba a dar los datos de cómo se había pulido, ¿no? Porque lo importante de esas piezas de cuarzo, lo que ha descartado la infinidad de calaveras de cristal de rasgos humanos, ha sido su pulido. ¿Qué pasa? Pues que hace 1000 años no se podría pulir una pieza con una muela mecánica, pero a día de hoy sí se podría imitar la técnica de desbaste que tiene esta pieza. Los daños que presenta la pieza, algunos rasgos de las mismas que nos ha ido confirmando, por ejemplo, desde la universidad y otros expertos, indican que casi con toda probabilidad fuese tallada a mano durante generaciones. Que el daño que tiene la pieza se pudo producir o bien durante la excavación o en su manejo. Pero no se descarta que la pieza ya estuviese dañada y que ese canto rodado, porque asemeja a la cabeza alargada, fuera aprovechado por estos artesanos para darle esa forma que querían reflejar lo que habían visto.
De hecho, en la universidad nos comentaron que le falta la mandíbula de abajo y, bueno, pues no está pulida completamente la pieza. Hay zonas que falta todavía pulirla, sobre todo en la zona de lo que son los dientes. Nos comentaban que posiblemente se rompió la mandíbula intentando hacerla porque, por la estructura que tiene, parece ser que tenía la boca entreabierta y que la desecharon, que dejaron la pieza como que no servía.
Y algo muy importante que tiene esta pieza, que no tienen muchas de ellas. Tiene un taladro vertical justo debajo del maxilar, que según pues arqueólogos de la universidad podría indicar que o bien estuviese sobre una especie de pedestal o formase parte de un cetro ceremonial o de un bastón de mando o, como yo en principio pensaba, del mango de un paraguas.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y esta noche con Josep Guijarro hablando de calaveras de cristal. Qué tema más increíble y extraño y misterioso.
Y déjame que te interrumpa, porque el comentario final de José Bach, que es graciosísimo, ¿no?
Paraguas,
que pudiera ser un paraguas. Porque efectivamente hay en la parte inferior un círculo, ¿no? Que, bueno, tú dices, esto debía de ir algo, algo se metía ahí dentro y debía ser utilizado como cabezal, pero no había rosca, por lo tanto, no era una cosa moderna, ¿no? Y hay que hacer algunas, o ampliar algunas de las cosas que decía también Charo, y es que las culturas mixteca y mezcala se caracterizaron efectivamente por el moldeado de piezas en cuarzo, a las que le daban un uso ritual de una técnica llamada o conocida como hialoscopia, que es ver a través de los cristales. Es decir, que aquello debía de ser utilizado como oráculo, como forma de ver el futuro, de entrar en un trance, en un estado alterado de conciencia, gracias a la observación del cristal. Es algo que siguen haciendo hoy día las pitonisas que leen bolas de cristal, ¿verdad? Meterse digamos, alterar su estado de conciencia, meterse en el cristal para, a través de eso, entrar en ese estado alterado que le permite el contacto con otros planos de la realidad.
Un extraño misterio de las calaveras de cristal. Te saludan desde Cumbayá, en Ecuador, y desde las Islas Galápagos. Y Gonzalo, una persona con la que hemos viajado alguna vez, nos manda una foto, lo pudimos ver cuando estuvimos allí en Galápagos, de un extraño cráneo también gigantesco en piedra, que no está para nada sin investigar. Hay un canal, Trisub Hill, por si queréis ver también ese tipo de fotografías. Extraño la cantidad de cosas que nos quedan por descubrir, ¿verdad, Josep?
Nos queda mucho. Yo creo que, además, lo que está sucediendo hoy día es que muchas de estas cosas que quedaron colgadas en los 70, en los 80, hoy día tienen unas nuevas interpretaciones gracias a las nuevas técnicas que tanto la arqueología como la metalurgia como la mineralogía puede aportar, y por lo tanto nos pueden ayudar a discernir realmente qué hay de real y qué hay de falso dentro de todas estas historias. Mm-hmm. Hombre, nos queda, digamos, el corazón en un puño de la más famosa de todas, que es el cráneo de Hutchet-Hatch, ¿no? Que bueno, es ese cráneo que tiene unos 13 centímetros por 18 de longitud y unos 13 de anchos, que también tiene, igual que esta de Charo y Joseba, la mandíbula separada, que fue analizada por un restaurador independiente como es Frank Dorland, que él dijo que tenía una antigüedad de 12.000 años, pero lamentablemente esa calavera, que supuestamente habría sido encontrada bajo un altar semiderruido en el interior de un templo en Lubatum, en Honduras Británica, bueno, conocida como Belize.
30 segunditos te doy, ¿eh?
Pues nunca se ha puesto a disposición de la ciencia. Ana Hage es quien la custodia y quien hoy por hoy no la deja a nadie.
Vale, yo te paso la mía para que la investigues si quieres, ¿vale?
Será un placer.
Te quedas un ratito para hablar de los dioses y los aliens
ancestrales,
¿te parece?
Perfecto.
Hablando de dioses, estamos haciendo esa pregunta. ¿Crees que los dioses primigenios, antiguos, aliens, ancestrales, nos han visitado en el pasado? Y algunos dicen que sí, que en cambio se han quedado atrapados en este mundo, que están aquí entre nosotros. Hacemos una mínima pausa, llega nuestro compañero José Luis Aragón para traernos las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestras redes sociales están en marcha, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, 633-50-50-11, nuestro número de WhatsApp, por si queréis intervenir. Hay premios en ellas. Y si esperáis un poquito, llegan los aliens ancestrales y un montón más de historias en esta segunda apasionante hora del espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Se abre de nuevo el espacio en blanco. Saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5. Un teléfono está abierto por si queréis llamada gratuita, por si queréis participar, 900-137-137. Y las redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Bienvenidos a todos los que estáis también a través de la radio online en más de 100 países o los que descargáis este podcast. Tenemos más temas esperando. Un primer invitado, Josep Guijarro, que nos está hablando de algunos misterios que tienen que ver con los ovnis. Hay más temas preparando para esta segunda hora que no debéis perderos, pero antes nos vamos con esos aliens ancestrales. ¿Sigues por ahí, Josep?
Ahí estoy.
Vale. Vamos con esa introducción y nos metemos en ese tema.
Algunos estudios arqueológicos afirman que existieron otras culturas hoy desconocidas más allá del año 5000 a.C. Por razones aún desconocidas, dichas culturas desaparecieron.
No creo que mucha gente haya investigado la hipótesis de que pudieran ser varias enormes catástrofes naturales las que provocaron la desaparición de las civilizaciones. ¿Cuántas de ellas pudieron desaparecer sin que nosotros lo sepamos hace 20 o 30 mil años? Porque solo nos centramos en las civilizaciones de los últimos 5.000 años. La historia china y la de los egipcios es todo lo más lejos que podemos llegar.
¿De verdad es posible que las civilizaciones prehistóricas fueran destruidas por unas explosiones naturales catastróficas acaecidas en el interior de la Tierra? O quizá la destrucción en masa de las antiguas ciudades la provocaran otros agentes venidos de muy lejos.
¿Fueron las fuerzas de la naturaleza las causantes de su desaparición o hubo otras causas? ¿Habitaron los aliens ancestrales o los dioses esas civilizaciones desconocidas? Preguntemos a nuestro invitado.
Josep, parece que, bueno, ya está, lo admiten muchos antropólogos, que existió una raza madre que preñó el planeta en diferentes lugares de construcciones bastante parecidas, y que hubo una catástrofe, quizá un diluvio universal que recoge muchas tradiciones y que acabó con todo ese resto, que hay muchas más civilizaciones desconocidas más atrás en la historia. ¿Qué opinas?
Sí, nos tenemos que remitir a las distintas culturas y veremos que todas ellas, a un lado y al otro del Atlántico, nos hablan que la creación del mundo vino después de una gran hecatombe, de una hecatombe por el agua. Y son muchos los que han intentado vincular esa hecatombe acuática con el diluvio universal y con la legendaria Atlántida. La discusión acerca de si esa Atlántida es un mito o obedece a una realidad de la que todavía no tenemos evidencias científicas concluyentes para decir que existió como tal, pues sigue abierto. Es un debate que además de vez en cuando siempre salen informaciones, ¿no? Tanto geológicas como arqueológicas, que vienen a sustentar que esas civilizaciones existieron. Pero yo me quedo con el hecho antropológico de que efectivamente americanos, en este caso los aztecas, los incas y los mayas, que tuvieron a ese Quetzalcóatl, a ese Kukulcán como dios principal, que salió de las aguas, que salió de ese diluvio y venía del este. Y Egipto, Irlanda, muchas de las culturas tartésicas, por ejemplo, tartesos en la península ibérica, que nos hablan de ese diluvio a la izquierda, es decir, al oeste. Por lo tanto, entre medio debió de haber algo. Llámale continente, llámale Atlántida, llámale como quieras, de la que partió esa cultura común que efectivamente nos ha legado desde topónimos a símbolos reconocibles a un lado y al otro del Atlántico como fuente de una poderosa cultura que debió dominar mucho antes de que la actual civilización humana pues caminara por encima de la Tierra.
Vale, no sé si dejemos el tema de los gigantes para otro momento. Dime, tú que has hecho esa serie de esos...
No, es que se relaciona.
Sí.
Porque parece que estos seres, esa cultura, debió de tener una altura considerable. Y cuando hablamos de gigantes, no es la idea de seres que tuvieras que mirar, yo que sé, a 10 metros de altura. No, estamos hablando de seres que para la época eran muy grandes. Llamaríamos gigantismo, ¿no? Es decir, de 2 metros 40, 2 metros 50, algún espécimen se ha encontrado de hasta 3 metros de altura.
Se ha encontrado, has dicho, es decir, hay pruebas de que mira, eso ha existido.
Yo estuve hace unos años en una zona del Danubio que se conoce como Lepenskibir. Hoy día ya es visitable porque han hecho allí un complejo museístico en lo que era la excavación arqueológica original, que es la que yo tuve oportunidad de visitar, y fueron encontrados 2 cuerpos en una curiosa posición, porque una de ellas recordaba poderosamente a la flor del loto que se practica en yoga, y el otro ser, ambos tenían 2 metros 30, cuando la altura media de aquella época para gente que solamente comía pescado estaba en el 1,50 m raspado, ¿vale? Uh-huh. Es decir, para aquellos debió de ser un gigante, y eran 2 individuos que habían sido enterrados, insisto, de forma peculiar. El otro estaba al lado de una especie de tótem del cráneo de un animal de bovino, ahora no recuerdo exactamente qué tipo de animal era, y insisto, están ahí los huesos, están fotografiados, no están expuestos, pero están ahí fotografiados. Y luego hay otros que también merece la pena ver, porque hubo una investigación muy seria llevada a cabo por Thor Heyerdahl antes de su fallecimiento, uh-huh, en Azerbaiyán, en una zona tocando al Cáucaso que se conoce como Nish. Hay una iglesia allí que ya no tiene culto, y en su cripta fueron encontrados también unos cuerpos de seres muy altos, de 2 metros también 30, que en este caso Heyerdahl relacionó con toda una gesta de sus antiguos dioses nórdicos, porque de ahí se establece una ruta hacia el norte que durará aproximadamente 2 siglos y que dará origen a todos los dioses nórdicos que al parecer habrían tenido su origen en este lugar tan distinto, ¿no?, a los países escandinavos como es Azerbaiyán.
Casi terminamos, Josep. ¿Tienes pruebas de que, o cuál sería para ti la prueba más clara de esa existencia de los aliens ancestrales en nuestro planeta? Aparte de estos que has dicho de los gigantes. ¿Hay alguna más?
Ya me parece llamativo que existan coincidencias a un lado y al otro del Atlántico, pues por ejemplo de estas leyendas, ¿no?, que nos hablan de esos dioses instructores. Un ejemplo que también me parece muy llamativo es el que te puedes encontrar en Irlanda cuando oyes hablar de los Tuatha de Danann, que literalmente son las tribus de la diosa Dana, que habían venido del cielo con barcos que echaban humo. Yo no sé qué podía volar hace 5.000 años en Irlanda, ¿no? Pero es evidente que los hermanos Montgolfier o posteriormente los primeros vuelos de avión tardarían milenios en llegar, y por consiguiente esos seres voladores solo podían venir de las estrellas.
Vale. Preguntan que qué opinas de ese monolito que parece que se ha encontrado en Utah.
Bueno, pues que es curioso, porque mañana voy a hablar de este asunto en el canal y lo tengo como muy preparado. Pero bueno, te voy a adelantar algunas cosas. El monolito es terrestre.
¿Es terrestre?
Evidente. Hombre, claro, está hecho de acero inoxidable, igual que las ollas a presión que tenemos en nuestras cocinas, ¿no? O los utensilios de cocina de nuestras cocinas. Acero inoxidable. Tiene 3 metros de altura y 58 centímetros de anchura, formando un prisma, es decir, son 3 caras. Está hueco por dentro. Pero sin embargo, las coordenadas, yo ya tengo emplazado el lugar exacto de este monolito, se llama el sitio concretamente el Canyonlands National Park, es inaccesible. Coño, vete tú arrastrando, no sé cuánto puede pesar, pero estamos hablando de acero inoxidable, de 3 metros, 3, 6, 9 metros de acero, 3 planchas de 9 metros de acero inoxidable, por un terreno que parece Marte.
Y has dicho que es inaccesible.
Sí, es inaccesible. Llegaron estos con el helicóptero porque les llamó la atención el brillo y aterrizaron. Pero la carretera más cercana está a unos cuantos kilómetros de allí. ¿Cómo transportas eso? Bueno, puede ser que sea un filántropo del arte conceptual que haya cogido su planeador o su helicóptero privado y lo haya instalado ahí. Sí, de hecho, es una de las posibilidades más sensatas. Que la obra es terrestre, no me cabe la duda. Ahora, ¿cómo llegó allí y por qué hizo eso? Porque hay que recordar que es un delito, por lo tanto, es raro que vaya a salir el artista diciendo lo he hecho yo, porque le va a caer la del pulpo encima. y que además no se ha descubierto hasta ahora. Esto se ha sabido viendo las imágenes históricas del Google Earth en 2015 y 2016, que tuvo que ser colocado allí entre agosto de 2015 y octubre de 2016, que allí ya sale el monolito y su sombra prolongada desde los satélites fotografiados, o sea, desde las fotografías satélites de Google.
Qué curioso.
Por consiguiente, bueno, que haya aparecido ahora es una puñetera casualidad, porque, insisto, estos funcionarios estatales que estaban allí haciendo un reconocimiento para ver a unos carneros que se llaman cimarrones, y por casualidad les deslumbró. Igual pasan a otra hora del día y no les da el brillo y no paran atención.
Un misterio más.
Pero esto es un auténtico misterio, efectivamente, Miguel. ¿Miguel?
Sí. Espera,
no,
que
no, se había hecho el silencio y como ya esta noche han pasado tantas cosas extrañas, ya me parecía que pasaba algo raro más.
Déjame que te ponga una musiquita y te despido. Te doy datos para conectar contigo. Terminamos. Josep, habrá que seguir estando atentos a los cielos, a ver si esos aliens ancestrales vuelven como prometieron y nos dan pruebas de su presencia en la Tierra. ¿Forma de contacto contigo?
Bueno, lo pueden hacer a través de Twitter, por ejemplo, en @JosepGuijarro, en Facebook es Josep Guijarro Triado, en Instagram es JGuijarroOficial y en YouTube, donde mañana hablaré de esto del monolito y otras cuestiones también muy extraterrestres, me pueden buscar como Josep Guijarro, canal oficial.
Un placer haber estado contigo.
El placer es mío, maestro, ya lo sabes, y encantado de volver al Espacio Blanco.
Cuídate mucho, un beso para la familia, cuidaros, nos vemos prontito.
Igualmente, un abrazo para todos.
Hasta pronto.
Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hola, soy Alejandro. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco desde Tánger, la ciudad donde escucho el programa toda la semana.
Dos y veintidós en las Islas Canarias. Seguimos en directo con más temas. Hemos cambiado el escenario y llega nuestro compañero Jesús Ortega. Nos trae un informe que tiene que ver con algo que a veces lo hemos o lo habéis vivido o podéis llegar a vivirlo. Algo que se llama la parálisis del sueño, que a veces es aterrador. Con él os dejamos.
Existe un lugar intangible al que solemos acudir en busca de reparo. Podemos hacerlo una o varias ocasiones durante el día, vagar por él durante horas que parecen minutos o durante minutos que parecen horas. Solemos viajar a ese lugar de noche, pero insisto, no es condición imprescindible. A veces el día o la noche fue tan larga que aprovechamos cualquier momento para abrir la puerta a ese otro mundo. Tampoco importa el lugar, eso va a gustos. Podemos transportarnos allí en coche, tren, autobús o avión, siempre que no estemos a los mandos. Aunque es indudablemente mejor hacerlo desde una cómoda cama. Una de las características propias de este lugar es que, a priori, solo podemos viajar solos, aunque allí podamos encontrar a cualquiera. Tampoco conviene olvidar que, salvo quienes afirman poder elegir el destino a voluntad, no sin mucha práctica, el destino, para el común de los mortales, siempre es incierto. es ahí donde reside lo inquietante de la cuestión. Como hemos dicho, el lugar al que todos podemos viajar, y al que efectivamente viajamos cada ciertas horas irremediablemente y al margen de nuestra condición y situación, suele ser un lugar de esparcimiento, de relax, de reparo, nuestras vacaciones diarias, por así decirlo. Un lugar en el que los expertos señalan que resolvemos algunas de las cuestiones que nos inquietan a diario y no somos capaces de gestionar de forma consciente. De hecho, siempre conviene acudir allí antes de tomar decisiones importantes. Suele aportarnos un punto de vista diferente o más acertado. Sin embargo, y a pesar de los innumerables e incontestables beneficios del sueño, hay veces en que los procesos habituales fallan. De repente, el estado de relajación que nos permite descansar se transforma en todo lo contrario. Angustia, miedo, desasosiego, emociones que pueden ser provocadas desde la clásica y más común pesadilla hasta las inquietantes y complejas parasomnias o trastornos del sueño. Experiencias incómodas que pueden llegar a ser aterradoras en función del grado en que padezcamos la experiencia. Un lugar donde lo imposible y lo desconcertante cobra forma y nos paraliza, llegando a provocarnos en ocasiones auténticas dudas de si lo que hemos vivido era real o fruto de nuestra mente. Una de las parapsomnias más comunes es la parálisis del sueño, comúnmente caracterizada por el bloqueo total de los músculos de nuestro cuerpo, dejando pues a la persona en un estado de duerme-vela en el que es consciente, pero no se puede mover. En ocasiones, ni hablar. Solo pueden mover los ojos. En este estado pueden manifestarse alucinaciones visuales, sonoras e incluso táctiles. Es decir, ver figuras extrañas que pueden adoptar cualquier forma, ya que proceden del mundo de los sueños. También podemos sentir voces o presencias e incluso que nos tocan u oprimen el pecho. Por cierto, hablo en plural porque estadísticamente todos somos posibles víctimas de sufrir una parálisis del sueño a lo largo de nuestra vida, e incluso varias. Aunque pueden estar asociadas y ser más comunes a personas que sufren, por ejemplo, sonambulismo, cuando cualquiera de nosotros la sufre, suele ser debido a malas rutinas de sueño, épocas de muchísimo estrés o un cansancio acumulado. Pero ¿qué os parece si vamos con algunos ejemplos concretos? Héctor Sánchez sufrió una de estas extrañas parálisis del sueño hace algunos años mientras se encontraba de vacaciones con su pareja en una zona tranquila y familiar de la Costa Brava. Habían ido a desconectar, no querían mucho follón, así que eligieron un lugar tranquilo. Llegaron agotados a su habitación por la noche y rápidamente se fueron a descansar.
Pasa un día, pasa dos y bueno, las vacaciones muy bien, tranquilamente. Hasta que una noche me despierta mi mujer, en medio de la noche, y me comenta que ha tenido una pesadilla. Y digo, ostras, pues nada, oye, encendemos la luz, ponemos la tele un poco para ver si se le pasa el susto, y ya está. Entonces, en estas que inmediatamente después me duermo, y de mientras ella sigue viendo la tele. Y en ese momento tengo una pesadilla vívida. Y entonces, en la pesadilla estoy como en un lugar oscuro, y oigo que una voz me dice que si respiro fuerte, veré a un familiar mío que murió cuando yo era muy pequeño. Que este familiar murió de cáncer de pulmón. Eso no sería así, porque años después supe que fue de otra cosa. Pero era un poco necesario comentar eso. Entonces, poco después, inmediatamente después de que me duermo y tengo este sueño, entro en parálisis del sueño. Entonces, al abrir los ojos, sufro lo que se conoce como la una alucinación hipnagógica o hipnopómpica. Entonces, lo que ocurre es que veo una figura muy alta, más alta que la puerta, de 2 metros y pico, en una esquina de la habitación, con una túnica de color negro y un sombrero napoleónico. Llevaba una especie de máscara como de médico de la peste, pero sin la nariz esta larga que llevan, pues muy redondos, y bueno, que se me estaban clavando en el pecho, la verdad. Y de alguna manera es como si esta entidad, que no hablaba, pero es como si se comunicase conmigo y lo supiese todo sobre mí, ¿no? Y era como un terror absoluto. Entonces, en ese momento yo seguía con los ojos abiertos. Cuando te ocurren esta clase de alucinaciones, no puedes moverte, pero puedes girar un poco la cabeza y volver la vista hacia un lado, y veo que hay otro ser al lado de la cama.
Experiencia desconcertante de parálisis del sueño con alucinación incluida, la que nos cuenta Héctor. Y es que lo que estaba a punto de ver no tenía mucho sentido, pero era igualmente aterrador.
Este estaba muy cerca y era una figura que iba como en una extraña silla de ruedas. Las ruedas tenían como púas hacia afuera. La cara de este ser estaba hecha como de pedazos de cuero, todo oscuro, igual que el anterior. Pero inmediatamente comprendí que esa figura era producto de mi mente, no como la otra. Entonces, al momento, salgo de la ensoñación y me duermo, ¿vale? Y a la mañana siguiente le explico a mi pareja lo que me ha pasado. Y ella, sorprendida, me dice que resulta que después de despertarse sobresaltada de su pesadilla, de la que tuvo ella, ella vio a un ser más alto que la puerta, vestido de época con ropajes marrones, casi como un monje, en el mismo lugar en el que yo vi instantes después, cuando tuve yo mi pesadilla, al ser este alto. Entonces, claro, ella se sorprendió mucho, porque claro, cuando después de haber tenido ella una pesadilla, habernos puesto a ver la tele, haberme dormido yo, y haberme visto abrir los ojos y mirar asustado al mismo punto de la habitación que había estado viendo ella, que había aquel ser, pues realmente fue un impacto tremendo.
Es muy posible que, de alguna manera, ambos, Héctor y su pareja, se hubiesen visto sugestionados con alguna imagen similar a la que aparecía en ese sueño compartido o en esa pesadilla, pues en alguna película, en alguna serie, en algún anuncio. Quizás incluso la pareja de Héctor le dio alguna información con respecto a la figura antes de que éste se durmiese y protagonizase su misma pesadilla. Una experiencia de parálisis del sueño acompañada de una extraña alucinación y una visión compartida. Esta es la conclusión de Héctor.
Pienso que la conclusión que al menos yo extraigo de esto es que fue una experiencia compartida con elementos comunes durante un estado alterado de conciencia, durante la misma noche en momentos distintos. Y para mí, de alguna manera, es como que la mente de cada persona, tanto la ella como la mía, acabó completando lo que habíamos vivido, pero bajo nuestro bagaje mental. Por lo que me pareció curioso prestar atención a la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca años después. Es como que la mente acaba completando, de alguna manera, la experiencia a la que eres sometido para que puedas comprenderla.
Vamos ahora con otra historia. En esta ocasión, el caso de Silvia. Nos muestra cómo el hecho de sufrir una de estas experiencias no nos inmuniza de cara al futuro. Como decíamos antes, ¿no? La estadística nos dice que una vez, al menos a lo largo de nuestra vida, podremos sufrir una de estas parálisis del sueño, y que incluso sin presenciar nada extraño, el hecho de quedarnos completamente paralizados mientras dormimos ya es de por sí bastante angustioso.
Y me desperté, abrí los ojos, entraba la luz por la ventana, hacía sol, se notaba que hacía un día resplandeciente y no me podía mover. Fue al despertarme y cuando quise moverme, no podía moverme, no podía. Y entonces traté de llamar a mi pareja y no podía hablar tampoco. Me asusté, me dio un poco de apuro, de reparo. Digo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Entonces respiré hondo y pensé, Silvia, no te preocupes, esto ya lo has oído en algún programa, programas de misterio que he escuchado anteriormente. Te está dando lo que se le suele llamar la parálisis del sueño, que se te está subiendo el muerto. Respira hondo, quédate tranquila, relájate, vuélvete a dormir y ya te volverás a despertar, podrás moverte tranquila. Pude ser consciente y reaccionar. Me quedé dormida y al cabo de, deduzco un corto periodo de espacio de tiempo, me desperté de nuevo y aquí sí que ya me pude mover.
Muchos exámenes, una situación desde luego que generaba mucho estrés en Silvia y que, como señalábamos, pues sirvió como detonante de esta pues incómoda experiencia. Pero no fue la única vez que Silvia padeció una de estas terroríficas parálisis del sueño. Como decíamos, todos tenemos papeletas para pasar por un mal trago de estas características al menos una vez en la vida, pero pueden ser más.
Me despierto, no podía moverme y digo, me está volviendo a pasar lo mismo. Y recuerdo que aquella noche no bajé la persiana y a mí me entra la luz de la farola por la ventana. Como pilla justo debajo de la ventana, entra perfectamente la luz. Y recuerdo que estaba boca arriba, lo único que podía mover eran los ojos. Trataba de moverme y no podía. Puedo ver de reojo la ventana, cómo entra la luz, la tengo justo al lado. Y de golpe y porrazo veo cómo empieza a asomarse por la ventana, pero desde dentro, dentro de la habitación, una sombra. Y digo, ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y entré en pánico, empecé a entrar en pánico. Esa sombra ya se puso justo a mi lado y es que podía ver claramente la silueta. Y era una silueta humanoide, al estilo hombre de sombrero.
La cosa no queda ahí. Vais a comprobar que se puede poner peor.
Se me hizo muy terrorífico en ese momento y pensé, si esto es una pesadilla me quiero despertar. No, ya estaba despierta. Esa sombra se empezó a alargar y noté como si, además de alargarse, tomara curva como para verme desde encima de mí. Y empecé a tomar conciencia de que no era una pesadilla, que estaba despierta, que lo estaba viviendo. Y fue tal el miedo que cogí que pensé, cierra los ojos y duérmete, no quieras mirar nada más. Cuando abrí los ojos, porque me quedé dormida, de nuevo cuando volví a abrir los ojos al cabo de poco que me desperté, me podía mover.
Dada la naturaleza de la experiencia, imaginad, ¿no?, que nos pasa a cualquiera de nosotros, pues no sabríamos muy bien cómo reaccionar, Silvia no acabó de convencerse de que todo hubiese sido producto de una parálisis del sueño, acompañada en este caso de una alucinación visual y una alucinación táctil. Por tanto, su reacción natural, quizá la de cualquiera al despertarse, fue la siguiente.
Y ahí tuve una rebeldía. Me levanté de la cama enfadada y estuve dando vueltas por toda la casa, registrando la casa, buscando lo que fuera, además hablando, bueno, yo parecía una loca, pero yo dije yo tengo que tomar conciencia de mi cuerpo, tengo que tomar conciencia de mi casa. A ver, todo hay que decirlo, yo soy muy creyente de las entidades y soy muy creyente y esta experiencia no ha sido lo mismo que la primera. Esto ha sido muy raro.
Esta clase de experiencias, aunque estudiadas y clasificadas por la psicología y la psiquiatría, pone en jaque al estudioso o al investigador de fenómenos anómalos, ya que al tener lugar durante el sueño, La tendencia natural es a explicar todas estas experiencias, incluso muchas supuestas apariciones de fantasmas, como el producto de alucinaciones, dadas las especiales características que se dan durante este estado. Pero, ¿es siempre así? Lo importante, si nos vemos arrastrados a una de estas parálisis del sueño, es mantener la calma e intentar concentrar todo nuestro esfuerzo y atención en mover una pequeña parte de nuestro cuerpo, como pueden ser, por ejemplo, los dedos de una mano, los dedos del pie. Veremos que al final lo conseguimos y volvemos a arrancar nuestros motores. A veces también sirve relajarse e intentar volver a conciliar el sueño, pero sobre todo, muy importante, intentar no asustarse demasiado si nuestra parálisis viene acompañada de alguna extraña alucinación. Como siempre, ha sido un lujo poder compartir historias con toda la familia de Espacio en Blanco. Si quieres contarme tu experiencia, puedes hacerlo a través de la siguiente dirección: comunicacion.ortega@gmail.com. Y también puedes encontrarme en Twitter e Instagram como @j-ortegarubio o a través de El Dragón Invisible. Un saludo a todos y, como no, a Miguel y al resto del equipo. ¡Hasta la próxima!
En los confines de este universo se esconden otros. Y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
La puerta abierta para comunicarnos con vosotros en esos temas del misterio. Y ahí estaba nuestro compañero Jesús Ortega, que nos daba algunos datos de ese extraño mundo de las parálisis del sueño. Si lo habéis vivido, contarnos cómo ha sido. Y nos vamos con otro compañero, nos vamos hasta el Madrid del siglo XIX a conocer algunas extrañas prácticas que allí hacían, nos lo cuenta Fermín Mayorga. Nos vamos con otro de nuestros colaboradores favoritos. Tiene la buena o mala costumbre de bucear en los archivos y sacar informaciones que nos dejan súper sorprendidos. Hoy nos va a hablar de vudú en Madrid, dice, en el siglo XIX, Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, aquí por tierras extremeñas.
Me estabas dando, mientras preparábamos ahora la entrevista, me estabas dando envidia. Estás en un pueblo que se llama Cheles.
En Cheles, sí, un pueblo que, bueno, está prácticamente en plena raya con Portugal y además, bueno, pues en una playa de agua dulce, pero que tiene su bandera azul correspondiente y que además, bueno, pues está considerada hoy por hoy una de las primeras playas a nivel nacional con bandera azul, por lo tanto, tiene que estar muy bien, lógicamente, para que el turismo acceda a la misma, como así está sucediendo, y además con ese morbo de encontrarse en plena dehesa extremeña, rodeado del puro cerdo ibérico, del requinto y sobre todo también, bueno, pues con ese aire lusitano que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Y con el misterio, porque es una zona misteriosa allí donde las haya.
Ahí me decías que sabíamos un lugar de muchos avistamientos de ovnis.
Muchísimos, además avistamientos muy potentes, desde persecuciones por el platillo volante a determinadas familias en pleno campo corriendo madre con hijos por la dehesa, hasta bueno, pues personas que en plena carretera el ovni se le ha puesto delante, le ha parado el coche, etcétera. En fin, hay muchos casos. Hay uno pues auténtico, que se nos planta un ovni en pleno cementerio del pueblo, en pleno centro del cementerio, casi parece que llega a tocar el suelo con su propia base, y sin embargo la Guardia Civil, que estaba en ese momento haciendo de vigilancia en la entrada del cementerio, certifica toda esa realidad y contaban, me contaba uno de los de los guardias, que parecía como si el OVNI estuviese llevándose la energía, ¿no?, de los muertos al platillo, ¿no?, algo tremendo. Bueno, pues esa situación que parece que no existen, pues existen, y este pueblo además es conocido como el pueblo de los ovnis de la dehesa, que si quieres algún día hablamos largo y tendido de todos estos avistamientos, incluido el mío.
Ya que lo has dicho, no sé si tendrás que contarlo, ¿lo dejamos para otro día?
Para otro día, claro que sí, así vale. Dejamos a los clientes con el morbo, ¿no?
Vale. Me estás dando mucha envidia. Hay un lago, Alqueva se llama, el lago.
Sí, la presa de Alqueva, que es la presa más grande de Europa, tiene 86 kilómetros de largo. Aquí hay unos bungalows preciosos entre encinas, además siempre prácticamente llenos.
Qué chulo. Fermín Mayorga, nuestro invitado, nos va a llevar. Bueno, yo me apuntaría a ir a ese lugar, pero ya tomo nota para ir algún día.
Estáis invitados.
Nos vamos a ver temas de vudú en Madrid, enseguida a contarnos de esos legajos que él descubre. Siglo XIX, Fermín, vudú en Madrid. Cuéntame un poquito, ¿una secta en la capital de España?
Sí, bueno, todos sabemos que el vudú es algo que está relacionado con América Latina, pero no en vano. Una de las últimas colonias que España de alguna manera perdió, la última diríamos, fue Cuba, un país donde lógicamente esta realidad del vudú fue esto, ¿no? Un auténtico mare magnum de sectas y de grupos de personas que lo practicaban, y de muchos españoles que al regresar pues a nuestro país también ya traían consigo en sus mochilas pues esas fórmulas, esas dinámicas, esas prácticas de vudú que la desarrollaban de alguna manera pues en sus pueblos, en sus ciudades y, como no, también en la capital de España. Y claro, cuando uno piensa en Hortaleza, la calle Hortaleza en plena Gran Vía, o en calle Fuencarral, también paralela ahí en Gran Vía, pues te quedas patidifuso cuando empiezas a descubrir, sobre todo en las hemerotecas del siglo XIX, hechos como este que vamos a contar, donde, bueno, pues una secta, un grupo de personas que en ese momento vivían en la calle Hortaleza, número 46, resulta que comienzan de alguna manera a extorsionar a muchísimas personas de la zona, que ellos sabían que estaban enfermas, a través de personas que ya se encargaban de transmitirle esa información, y tenían medidas, ¿no? Tenían medidas para extorsionarles y sobre todo para que el miedo, el terror, el pánico entrase en sus casas, y siempre, como no, a través de determinados elementos que seguramente todos nuestros oyentes conocen, ¿no? Como son las terribles, ¿no? Y las negativas muñecas con alfileres que están relacionadas con el mundo del vudú.
Vamos por partes, si te parece, Fermín. Es decir, era un grupo de gente que vivía ahí en Hortaleza, centro de Madrid, que buscaban a gente que estaba enferma y las acongojaban metiéndolas miedo con estas muñequitas.
Las extorsionaban, porque la tarea a desarrollar era precisamente clavarle esas alfileres a la muñeca, y en aquella casa donde sabían que había un enfermo depositaban de una manera muy sigilosa la muñeca como tal. Y claro, había mañanas que a lo mejor en la calle Hortaleza te encontrabas con 5, con 6 o con 7 muñecas en determinadas puertas o en determinados pisos, ¿no? En el A, en el B, etcétera. Y claro, no solamente en la Hortaleza, es que también en Fuencarral sucedían los mismos episodios. Y esto, ¿qué ocurre? Que determinados serenos, cuando paseaban por las calles, pues a apagar las luces, etcétera, algunos vecinos se acercaban hasta ellos y le comentaban esta realidad de lo que estaba sucediendo. Es más, lo cogían por la chaqueta y los llevaban delante de la puerta donde se encontraba ese muñeco de trapo con esas alfileres puestas sobre su cuerpo, digamos, y a partir de ahí pues se iniciaba toda una búsqueda del por qué desarrollar ese tipo de realidades, ese tipo de vudú, que la gente a lo mejor no lo relacionaba como tal con el vudú, sino que podían pensar que podía ser brujería, la brujería nacional de toda la vida en nuestro país, pero que algo malo, algo negro ocultaba y se cernía y se ceñía en ese cuerpo, como hemos dicho, de ese elemento al que tanto y tanto se le ha nombrado a través de métodos del vudú a realizar para dañar a determinadas personas. pero estos serenos también, cuando veían esos muñecos, no lo dejaban ahí, sino que con mucho respeto primero informaban nada más y nada menos que al alcalde de Madrid, contando de todas esas realidades. La policía también de la época se ponía en marcha, requisaban esos elementos, esas muñecas, y se las entregaban al edil, en este caso al alcalde, para que con ellas hiciese aquello que realmente creyese que hubiese que hacer. No en vano, la propia Iglesia Católica, en el momento que sabía que todo eso formaba parte pues del satanismo, de grupos oscuros, intentaría por todos los medios, tras su influencia, que toda esa realidad fuese de alguna manera considerada herética, considerada algo negativo para el bien del hombre.
Y lo quemaban.
Lo que había que hacer era destruir esa muñeca. Pero claro, ¿cuál sería el lugar? A ver si los oyentes nos lo podían descifrar.
Me atrevo a decir, en la Puerta del Sol quemaban esas muñecas.
Pues en pleno centro, en pleno kilómetro cero, hasta allí llegaban esas muñecas, allí se lanzaban, y como si de un auto de fe se tratase, con público incluido, al que previamente pues había sido citado, se prendían esas muñecas tras una lectura de determinados párrafos de un determinado libro eclesiástico, donde se dinamitaba el mal en función de esos elementos, y a partir de ahí, cuando la incineración, la consumición, el consumar el acto de haber quemado esas muñecas había terminado, realmente las cenizas se recogían y se lanzaban precisamente a algún lugar determinado, pero el lugar determinado donde serían lanzadas esas cenizas no era un campo, ni mucho menos, sino al famoso río que atraviesa Madrid.
El Manzanares.
Todos los oyentes saben cuál es.
Qué curioso. Casi para terminar, Fermín, ¿y qué se pretendía con esto? Es decir, les ponía las muñecas y esa secta iba a pedirles dinero para decir, si te quito la muñeca vas a mejorarte, vas a salir de la enfermedad. ¿Es lo que querían?
Más que nada porque a veces ellos no hacían caso a realidades de esos grupos, ¿no? Personas que se acercaban, que les ofrecían, y bueno, pues para meterle miedos a través de intermediarios, a veces incluso amigos de estas víctimas, ¿no?, que llevaban esa información, ellos luego remitían la información dada por el enfermo, y lógicamente ahí comenzaba la extorsión. Oye, pues mira, te acabo de encontrar una muñeca aquí en tu puerta, señora Dolores o Manuel, etcétera. Y eso, y él, que conocía perfectamente la secta, pues comenzaba a intimidarle, comenzaba a meterle miedo, a meterle terror con la misma, y claro, eso hacía que la mujer entrase en pánico, el hombre entrase en pánico, o la familia como tal, y a partir de ahí, bueno, pues hubo casos donde realmente llegaron a pagar un determinado dinero, porque si esa muñeca se quitaba de la puerta y además era destruida por alguien, miembro del grupo, le decían que podría perfectamente sanar, y por lo tanto ahí estaba la clave para el negocio de todo eso, ¿no? Es decir, siempre hubo quien se dedicó a estos negativos menesteres, y estos ejemplos son unos de ellos.
Extrañas prácticas en el Madrid del siglo XIX, en la calle Hortaleza, esas muñecas que luego eran quemadas en la Puerta del Sol. Es lo que nos ha traído esta semana nuestro compañero Fermín Mayorga. ¿Forma de contacto contigo, Fermín, para seguir aprendiendo, sabiendo más de toda esta serie de cosas?
Bueno, pues a través de mi blog, el blog del hereje, y como no, también a través del canal de Crónicas de Chimenea, donde podrán visualizar muchos de estos temas que guardan relación, no solamente con el mundo de la Inquisición, sino también con temas tan variopintos como puede ser este que hemos acabamos de contar, ¿no?, de estas muñecas gurús en el centro de Madrid.
El blog del hereje y Crónicas de Chimenea.
De Chimenea.
Tomo nota. Muchas gracias. Espero que algún día nos cuentes esa extraña historia que viviste y que nos lleves a ese pueblo, a Cheles, para conocerlo.
Será un placer que puedas estar por aquí. Además, segurísimo que vais a quedar asombrados.
Seguro. Fuerte abrazo. Cuídate mucho.
Fuerte abrazo para todos.
Hasta prontito. Llega el tiempo de dar un repaso a las redes sociales. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás risueña hoy? ¿Qué te pasa?
Bueno, no sé, hay que reírse un poco, sí, ¿no?, ante esta situación.
Sí, mejor reírse. ¿Cómo han ido las cosas?
Pues mira, muy bien. La verdad es que hemos tenido muchísimas interacciones.
¿Les ha gustado el programa de hoy?
Sí, sobre todo la variedad de temas que se han tratado con Josep. Bueno, tenemos comentarios de todo tipo. Por ejemplo, Román Martínez dice que él recuerda todavía el suceso que ha comentado Josep de Rusia, que él era entonces muy pequeño y que cuando se hacía de noche él y sus amigos tenían miedo de que se los llevaran los extraterrestres.
No extraño.
Y luego hay, bueno, oyentes pues como Fran García, que él dice que bueno, que sospecha que quizás, quién sabe, si lo de la Unión Soviética fuera un experimento mediático y sociológico.
Eso se contó después, sí. Quizá un poco como cortina de humo para callar lo que había ocurrido, según nos contaba Josep, sí.
Luego tenemos ahí esas encuestas de Twitter, que la verdad que cada semana tienen más participación. Recordaros que la semana pasada colgamos la pregunta de ¿crees que las psicofonías son mensajes del más allá? Uh-huh. Y en este caso, mayoritariamente, sí piensan nuestros oyentes que son mensajes del más allá. Un 60% de oyentes respondieron que sí y un 39,9%, ya un 40% prácticamente, que no. En el caso del no, muchos de ellos piensan que son pareidolias auditivas. Podría tratarse de esto.
Wow.
Y hoy ya tenemos una muy alta participación. También hemos preguntado, ¿crees que los dioses o aliens ancestrales visitaron la Tierra en el pasado? Y ya tenemos un 81,9% de oyentes que piensan que sí fue así, y tan solo un 18% que dicen que no. Por ejemplo, Fernando Martín es uno de los que ha respondido que no cree en esta hipótesis y que le gustan las historias, este tipo de historias, pero que cada vez es más escéptico. Entre los partidarios del sí, por ejemplo, está Tom, que dice que esto es un hecho, que los dioses o aliens estuvieron aquí y que se ven casi todas las pinturas. José Luján dice que le resulta más fácil creer esta hipótesis que muchas religiones, y Jayone piensa que sí y que además dejaron restos. Dice que el sistema lo sabe, pero que lo ocultan porque no estamos preparados para saberlo.
¿Ganadores hoy?
Pues tenemos como siempre 5, que son Elvira MC, Rocío Ponce de Prado, Javier Xavi, Ana Troca y José Vicente Perales Colás. Como siempre, lo vamos a colgar en Twitter y sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y antes de irme, Miguel, decir que también para Jesús Ortega ha habido muchos mensajes, muchos oyentes como Estíbaliz o Silvia, Fran, Soledad, que nos han contado sus historias, y vamos a recordar que hay un correo electrónico que nos ha dejado Jesús Ortega donde pueden ponerse en contacto con él, que es comunicacion.ortega@gmail.com, comunicacion.ortega@gmail.com.
Y una extraña foto que nos han mandado, ¿no?, que hacíamos referencia antes.
Así es, nos la ha mandado Gonzalo desde Mompiche, en Ecuador. Nos ha mandado una fotografía donde podemos ver una cabeza, una enorme cabeza de piedra en las Islas Galápagos, que además...
Y lo bueno es que está sin investigar.
Sin investigar, eso es. Impresionante la fotografía, Gonzalo. Muchas gracias.
Que sigas sonriendo y riéndote mucho, ¿vale?
Bueno,
nos vemos la próxima,
lo intentaremos.
Nos vemos la próxima semana.
Hasta entonces.
Y terminamos. Las gracias a Manuel Linares, que controló nuestro sonido en esta última parte. Os dejamos. Ojalá esta emisión os haya interesado. Vamos a hacer un paréntesis para buscar más temas y más respuestas en este mundo del misterio. Y os lo traeremos en 7 días aquí a Radio Nacional. José Luis Aragón, nuestro compañero, nos trae la información de las 4, de las 3 en las Islas Canarias. Nosotros os dejamos a hombros de gigantes porque la radio continúa, y mientras recogemos todos nuestros trastos de aquí, con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en 7 días, cuidaros mucho, a seguir esas recomendaciones para que pase pronto esta historia y podamos disfrutar de una vida más normal. Feliz semana para todos, nos vemos en el Espacio en Blanco.